Buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Arrancamos semana. Arrancamos la primera semana completa de este mes de abril. Ya dejamos atrás, desgraciadamente para algunos, afortunadamente para otros, que ya no saben qué hacer en casa ni qué hacer con los niños. Esta Semana Santa, 5 de abril, y continuamos en lo de los niños. Bueno, os lo voy a explicar, ¿no? Porque he tenido una discusión que luego he lamentado esta tarde en una conocida red social de un pajarito, con un compañero, además, que es de un medio de comunicación y además amigo y afín, porque, bueno, pues considero que se ha metido con algo. Yo tengo tres pilares sacrosantos o cuatro en la vida. Ahora soy acrítico con ellos y uno de ellos son los profesores y los maestros. Y dice el paisano este, da igual quién, que hoy no ha habido clases, se lamentaba el amigo, y que ya mañana, que bueno, que por fin los señores maestros tenían a bien trabajar, ¿no? Venía a decir, y que ya les valía, ¿no? Y bueno, pues le he contestado a lo mejor mal, dentro de ese temperamento que me estropea algunas veces, esas aristas de mi carácter. Le he dicho que, hombre, que ya los maestros hacen bastante, limpiándole la caquita, con todo el cariño, y no la caquita, y aguantando también a muchos otros preadolescentes y adolescentes a los que no aguantan ni sus padres, y los maestros se desdoblan. Es que estoy un poco harto, perdonad, de ese tópico absolutamente estúpido de que los maestros y los profesores se rascan las narices, cuando yo, que históricamente he tenido muchos en casa, muchos y muchas, en distintas etapas de mi vida, y sigo teniendo, les veo que se matan a trabajar fuera de su horario de clase, fuera de su horario escolar, y más con la pandemia, y más con el teletrabajo. Se pasan horas y horas y horas, aparte de corrigiendo y preparando clases, asistiendo a reuniones, haciéndole un informe a cada papá de cómo va su niño. Es decir, menos clase hacen de todo. El 85% del trabajo hoy en día de un maestro, que no me gusta llamarles profesores, me gusta llamarles maestros, es 50.000 chorradas antes que dar clase. Y, por supuesto, preocuparse de que los programas educativos de las distintas asignaturas que van engordando los distintos gobiernos de turno, pues si no se totalicen, por lo menos se lleven prácticamente a término o a casi término, ¿no? Para que luego también los papás se quejen de que se les envían a los niños muchos deberes en clase. O sea, cuando trabajan, porque trabajan. Y cuando no trabajan, porque no trabajan. He terminado diciéndole algo así, no, diciéndole, y además, ¿qué quieres? Una de que los maestros te cuiden y eduquen a los niños por ti, una negra también que te los abanique. Y este idiota me llamó racista. Esto de, no habéis oído nunca que este es un dicho, un refrán muy castellano y de otros puntos de España. ¿Tú qué quieres? ¿Una negra que te abanique? Me dice que soy un racista, que le he insultado y que soy un racista. Y he pensado, este tío es tonto. Y además me da vergüenza que sea compañero mío, porque como las noticias que redacta o que escribe estén vertebradas con la misma comprensión lectora y de manejo y de dominio de la semántica y de la sintaxis que ha demostrado el paisano, pues no lo sé, le están haciendo un favor manteniéndole sueldo en su medio. Digo que termina la Semana Santa, tranquilos, los papás que no sabéis qué hacer con los niños, ya mañana los podéis llevar a clase, os podéis olvidar, podéis volver a la oficina, podéis volver al banco, podéis volver al comercio, podéis volver todos a vuestros puestos de trabajo, pero no dejéis de tener un ojo pendiente en la precampaña electoral que se está poniendo sucia, se está poniendo algo guarrilla. La campaña se está embarrando. Este fin de semana, ya lo teníamos todos previsto, nada nuevo bajo el sol, ante la profusión de encuestas y de sondeos que ya le dan una mayoría absoluta más que holgada a la derecha o al centro-derecha liberal del Partido Popular y a la derecha de Vox, pues la izquierda responde con lo que sabe hacer, embarrar el terreno de juego, no hacer propuestas en positivo, no dedicarse única y exclusivamente a vender un proyecto alternativo para Madrid, si es que son tan buenos y están deseando coger el balón en la comunidad más importante de España, porque alberga la capital, sino a insultar, a arrojar los muertos a la cara y a la cabeza de Isabel Díaz Ayuso. Absolutamente repugnante la intervención, repugnante digo en términos políticos, a ver si va a haber otro idiota que me va a decir que estoy insultando al presidente del gobierno. Repugnante políticamente la intervención ayer, no ya del hermano del locutor, el locutor que, como sabéis, mintió en los atentados de Atocha, sino el hermano del locutor, que es el que se presenta a estas elecciones, representando por tercera vez al Partido Socialista, a ver si a la cuarta, a la quinta o a la sexta ya lo va consiguiendo el hombre, Fray Gabilondo, que va sacando un poco los pies del tiesto, pero claro, este, hasta que lo saque este, los demás ya se han matado, ¿no? Pero ya tenía Pedro Sánchez que valía por todos, ¿no? Diciendo, pues entre otras cosas, que claro, que es que en Madrid, como hacemos lo que nos da la gana, como estamos en un libertinaje y en una molicie y en un desorden y en un jolgorio perpetuo, pues claro, que cómo no nos vamos a morir. Esto es más o menos lo que venía a decir ayer el presidente del gobierno. Esta mañana le ha dado para el pelo Isabel Díaz Ayuso en uno de los habituales y tradicionales desayunos, que ganas tenemos algunos de que eso pueda volver a celebrarse con normalidad, en este caso uno de Europa Press, y otros también que organiza nuestro buen amigo José Luis Rodríguez de Nueva Economía Forum y de Forum Europa, se ha despachado a gusto, luego escucharemos algunos de los cortes de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez, y no solamente ha sido Pedro Sánchez el que ha ensuciado y el que ha embarrado la campaña, bueno, anoche ya terminaba el fin de semana y la Semana Santa, leyendo por ejemplo una divertidísima entrevista en el Objetivo con Mónica García, con esta chica que es médico, es anestesista, me parece, la candidata de Más Madrid, diciendo que cuando ella gobierne, que van a arreglar la pandemia, que esto de la pandemia lo soluciona ella, que va a solucionar también el tema. He oído también en las últimas horas prometer a Pablo Iglesias 1.000 millones. ¿Qué más da? Ya a ver quién la dice más gorda. Como el dinero cae de los árboles para la izquierda, bueno, a ellos les cae de los árboles, ¿no? Como ya sabemos todos, justificada e injustificadamente, que ya a muchos jueces les gustaría saber de dónde les viene el dinerito a los señores de Podemos, pues que le va a dedicar 1.000 millones a la educación pública, porque claro, estos fachas de la Comunidad de Madrid que nos están gobernando, fíjate, bueno, tienen a los chavales en barracones, ¿no? Y los tienen ahí prácticamente pasando frío en la enseñanza pública, que la de Madrid es de una calidad absolutamente pésima, estoy ironizando. Cuidado, que las ironías en televisión se entienden mal. ¿Qué más cosas? Ah, hace 3 días escuchábamos al hermano del locutor que mintió en los atentados de Atocha, a Fray Gabilondo, le escuchábamos criticar al Hospital Central porque, claro, estábamos obligando a la clase trabajadora a desplazarse muy lejos, porque es que el Cendal está lejos. Fijaos el Cendal, lo lejos que hay que ir para vacunarse. Y el sábado, cuando sale Enrique Ruiz Escudero, que es uno de los mejores políticos que han pasado en este caso por una administración autonómica en los últimos años, gracias a que tenemos a Enrique Ruiz Escudero en Madrid, diciendo que van a habilitar full time, a tope, el Within Center, van los tíos y dicen y critican lo del Within Center porque está muy céntrico. Ahora le voy a preguntar a Centeno, a Carmen Tomás y a Eduardo García Serrano a ver qué les parece. Me vi obligado a poner otro tuit, y es la segunda y última autocita que hago, porque esto es una horterada siempre, diciendo que hay dos clases de izquierdas. Una responsable, que la hay, creedme que la hay, no sé si mayor o menor, proporción, y otra, una izquierda payasa. Desgraciadamente, a los madrileños nos ha tocado, en suerte, esta última. En fin, se está ensuciando mucho la campaña, las encuestas están poniendo muy, muy, muy nervioso al gobierno de Pedro Sánchez, están poniendo muy nervioso al del Bisoñé, al del gato en la cabeza, al gurú, Iván Redondo, porque bueno, pues ve que no está ahí terminando de afinar y que esto se le está yendo, se le está yendo, se le va de las manos en los últimos días, porque bueno, era de ver, por ejemplo, la encuesta que hacía, que algún corte nos ofreció también nuestro buen amigo Luis Valcarce, Kaki Minuesa, por ejemplo, ¿no? Que estaba pues el viernes o el pasado sábado en Vallecas, porque estuvo por allí el del coche oficial, el de la Dacha de Galapagar, que se disfraza, se pone la mochila esta que hacía 3 años que no la cogía, a ver si se va el hombre a fastidiar la espalda, que no creo que sea de las partes más fuertes de su pueblo, y le llamaron de todo menos bonito, salvo una señora que salió a clamarle a la puerta de un bar, ¿no? Había que escuchar a estos hosteleros, a uno que le decía al amigo Caque, le decía a Pablo Iglesias, no le quiero ver por aquí ni en pintura. Dice, viene ahora aquí, después de decir que nunca se iba a ir de Vallecas, baja aquí de la dacha de Galapagar, se baja del audio oficial, se pega aquí 4 vueltas a la manzana, al ruedo, y tal. Y a mí al final la que me está dando de comer es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, porque es quien gobierna con el apoyo de Vox y de Rocío Monasterio. Bueno, os dejo en suerte porque todo esto viene a cuento de que hoy hemos conocido una encuesta del Centro de Investigaciones Socialistas, del Centro de Intoxicaciones Socialistas, del CIS, antiguamente llamado Centro de Investigaciones Sociológicas, que bueno, pues dice que los dos bloques, el de izquierda y el de derecha, están igualados. Están igualados en la imaginación de Tezanos. Ahora nos pondrá Richard dentro de unos minutos el gráfico para que veáis cómo en los sueños húmedos de Tezanos queda la hipotética Asamblea de Madrid, que evidentemente no se va a parecer a esa, ni fumando de la mala. Claro, bueno, pues este es el penúltimo escándalo y mañana pues irán elevando el listón y todo de aquí de cara a 30 días exactos, que son los que faltan para que tengamos todos que ir a votar el martes 4 de mayo, y por orden de lista, además, que nadie se quede en casa. No sé si hay que ir a votar presencialmente, como sugerirá de nuevo Roberto Centeno, se puede votar por correo, por el medio que sea, pero no os quedéis en casa, porque si Madrid finalmente es, como yo creo y muchos creemos, la tumba del sanchismo, será el principio del fin del socialcomunismo en España. Eduardo García Serrano, Carmen Tomás, Roberto Centeno, gracias por hacernos la merced, el honor y por darme a mí el placer y la satisfacción de humildemente conducir esta tertulia con tres maestros con vosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas
Buenas
noches.
noches, muy bien.
Muy buenas
Un placer,
noches.
Enrico.
Tenéis un aspecto estupendo. Oye, Carmen, antes de entrar empiezo por ti, porque antes de entrar en materia pura y dura preelectoral, quiero preguntarte por un asunto del que estás extraordinariamente bien informada, y es, bueno, hoy lo comentaba Terol en una rueda de prensa hace 4 o 5 horas, ¿no? Bueno, cada vez nos escandaliza más y nos asquea más todo lo que rodea esta aerolínea, bueno, pues plagada de gerifaltes chavistas, bolivarianos, próximos al gobierno de Nicolás Maduro, de ese narcoestado, filoterrorista también venezolano, Aerolínea Plus Ultra, 53 millones de euros, mientras aquí la gente se arruina, los hosteleros lloran de rabia porque llevan prácticamente un año sin ayudas, muchos de ellos, los autónomos, sectores como las agencias de turismo, y el gobierno le regala el dinero, insisto, a personajes cercanos al narcogobierno venezolano. Hoy nos hemos enterado, digo, de que ya sabíamos que esta aerolínea pidió hace un año aproximadamente varios créditos ICO a través de distintas entidades bancarias, se los negaron porque consideraron su solvencia más que dudosa, pero es que este gobierno le ha negado ayudas a IAG, a la antigua Iberia, a la antigua aerolínea de bandera española, y también a Air Europa, que sí parece que cumplen un servicio mucho más esencial que la fantasmal línea Plus Ultra, que creo que tiene la friolera de un avión y ocupa el puesto 166 en las aerolíneas que operan en España, un 0,03 de cuota de mercado. Quousque tandem, Ábalos, abugere patentia nostra.
Ya, pues lo tienen feo, ¿eh? Porque no solamente muchos compañeros que empezaron con este asunto han ido surtiéndonos de información jugosa, sino que ya hoy la guinda, que una guinda, porque no creo que sea la última, la ha puesto hoy el mundo. Aquí ya sabes que citamos a los compañeros. Bueno, pues ya con papel incluido, por supuesto, con pruebas de que el gobierno de España le pidió a Maduro que le quitara los vuelos a Europa e Iberia de Caracas a Madrid y que se los diera a Plus Ultra, o sea, un monopolio como la copa de un pino, con el daño que eso es. ¿Tú crees que Air Europa e Iberia van a quedar tranquilas? No creo. ¿Y cómo va a responder el gobierno de España a esto? Porque ahí está el documento en el que se le pide al dictador Maduro que le dé a esta Plus Ultra todos los vuelos a Caracas y que deje fuera a la compañía española de bandera, aunque ahora sea medio británica. Pero el escándalo es brutal. O sea, el escándalo es que le hemos dado 53 millones de euros a una empresa quebrada, a una empresa que no tiene ni vuelos ni aviones, bueno, un avión es no tener aviones, una empresa que, como tú dices, intentó primero pedir créditos y no se los daba a nadie, ni los privados, ni a través del ICO, ni a través de nada, que no sabemos, no tenemos ningún documento que avale que esa sociedad estaba en condiciones de recibir ese dinero, una sociedad en la que algunos de sus accionistas venezolanos han estado acusados y condenados por delito fiscal, no sabemos las cuentas de esta compañía, o sea, hemos regalado, vamos a ver si hablamos ya claro, no le hemos dado ninguna ayuda, hemos regalado 53 millones de euros cuando estamos diciéndole a nuestros autónomos y a nuestras pymes que, por cierto, 2 millones de ellas se van a quedar fuera de las ayudas si no se soluciona, 2 millones de pymes se van a quedar fuera de esas ayudas, que la jeta de Montero, en este caso Hacienda, dijo el otro día en una radio que el dinero les llegará ya si eso en agosto. O sea, cuando ya pues hayan petado, si ya hay 100 y pico mil empresas que han tenido que cerrar, pues que ese número ya sea, pues imagínate, o sea, con todo lo que ha pasado con la Semana Santa, lo que viene encima, no hay San Fermín, no hay ninguna feria, no hay ninguna fiesta, no hay nada, nada absolutamente, y no hay vacunas suficientes, y en verano no vamos a estar vacunados, ojalá, ni la mitad de la población, pues mientras a estos tíos se les ha dado, regalado ese dinero. Yo espero que el Tribunal de Cuentas, que en el Congreso, que en la Fiscalía, en fin, espero que la Fiscalía ponga el ojo, porque aquí ya hay un documento de la Embajada de España, firmada por el Gobierno de España, en el que se dice semejante burrada, que es que le den el monopolio a Plus Ultra.
Eduardo García Serrano, vamos ya de lleno a esa precampaña que dentro de unos días se convertirá en campaña. Se está embarrando, se está engorrinando mucho y más que la van a engorrinar. Hay ya una previsión muy importante y es que el próximo miércoles, pasado mañana, que es 7, ¿vale? A las 7:30, Santiago Abascal, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, bueno, pues pretenden ir a un punto concreto de Madrid, donde les dé a ellos la gana, si les da permiso la delegación del gobierno, faltaría más cuál es Vallecas, ¿no? Yo ayer me tomé la molestia de perder 10 minutos intoxicándome en las redes, buscando determinados mensajes, de determinado tipo de gente que instaban, bueno, pues a molestar, ¿verdad? Un poquito a los candidatos de Vox. Ahí tenemos, por ejemplo, la portada de OK Diario. Podemos llama a reventar el acto electoral de Vox en la Plaza Roja, entre comillas, de Vallecas. ¿Qué pasa? ¿Que quieren convertir estos memos Vallecas en el País Vasco, donde a determinados sitios solo podían ir ellos, o en Cataluña, donde a determinados municipios solo pueden ir ellos? ¿Qué pasa? ¿Que Vallecas es territorio exclusivo, único y exclusivo de la extrema izquierda, cuando además no es así? Cuando además la mayoría de los obreros y de los trabajadores en Vallecas están hartos de que, iba a decir el Coletas, pero creo que no me gusta que al señor ex vicepresidente le llamen de esa forma, que están hartos ya de Amado Líder, de que baje de la dacha de Galapagar, se suba al audio oficial, llegue a la avenida La Albufera o llegue un poco más arriba, Miguel Hernández, o a donde le toque, se baje del Audi blindado, un asistente le coloque la mochila, le coloque la coleta un poco en su sitio, le desgreñe un poco la cazadora, perdonad, que se me cae el pinganillo, para que parezca más obrero, porque el otro día, vuelvo a repetir, había que escuchar a todos estos hosteleros, que millonarios y capitalistas no son, ni tienen el patrimonio que ha amasado ya Pablo Iglesias, decir que la que les está dando de comer es Díaz Ayuso. ¿Hasta cuándo van a querer seguir manteniendo la ficción de que Vallecas es suyo?
Bueno, en primer lugar, yo le auguro a tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Rocío Monasterio un éxito absoluto en sus mítines en Vallecas. Después de decir esto, un éxito absoluto porque gracias a Isabel Díaz Ayuso los trabajadores de Vallecas están trabajando. los trabajadores de la hostelería que viven en Vallecas están pudiendo sostener a sus familias gracias a Isabel Díaz Ayuso. Los trabajadores de las empresas adyacentes a la todopoderosa industria turística y hostelera española están trabajando gracias también a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual las van a recibir, con aplausos y les van a poner alfombra roja. Estoy absolutamente seguro. En cuanto a este cantamañanas bolchevique, él ha descendido de esas alturas colonizadas por el lujo burgués y aristocrático que tanto desprecia, en la Navata Galapagar, donde vive en la mejor dacha de la zona, ha descendido hasta sus predios de Vallecas. Pues lo recordaréis, tal y como ese señorito estúpido de los Santos Inocentes acudía a sus latifundios de Extremadura, ¿no? Con la misma impertinencia, con la misma soberbia y con la misma actitud estúpida respecto de los vecinos de Vallecas, a los que él considera sus siervos de la gleba.
Es posible porque le encarnaba un tipo, perdona que te corte un instante solo, que era Juan Diego, que a mí me pareció, las cosas como son, un excelente actor, ¿eh? Las cosas como son, pero que después humanamente representaba todo lo que yo he detestado, humana y políticamente, en una persona, porque tuvimos en una vida anterior, no, en siete vidas anteriores, la oportunidad de conocer mínimamente al personaje, pero y más comunista que este no lo había.
Bueno, pues acude a Vallecas exactamente igual que Juan Diego representando. Es curioso que los comunistas, el papel de señorito perdi de derechas, de señorito de pan pringado de derechas, lo representan perfectamente, tanto en el cine como en la vida real. Claro, bueno, pues este cantamañanas, con su chepa y su coleta, no sé si irá con moño, acude a Vallecas. Pues eso, como el señorito de los Santos Inocentes acudía a sus latifundios extremeños. Va a cazar votos, ¿sí? Y es tan tonto, su cosmovisión es tan estrecha que no se da cuenta que los trabajadores le desprecian. ¿Sí? Le desprecian y se lo están demostrando en Vallecas. Y se lo están demostrando. Su objetivo es crear en Madrid, hacer de Vallecas lo que fue el Soviet de Petrogrado y de la Puerta del Sol, pues trasunto de la Plaza de la Revolución parisina, porque ya ha dicho, todavía no se ha atrevido a decir que quiere pasar a Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio por la guillotina, que es lo que en el fondo él desea. Lo que pasa que ese sentimentalismo del comunismo posmoderno, pues no llega tanto. Les permite, eso sí, ensalzar a ETA, pero pasear a los enemigos y adversarios políticos, de momento, todo se andará, todavía no. Pero ese es su sueño, Él cree que Vallecas es su Soviet de Petrogrado y pretende que los votos que caza en Vallecas le aupen a la Puerta del Sol para convertirla en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, en París. Es un bolchevique destarifado que no se da cuenta, porque su cosmovisión no va más allá de la cantina de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. Esa es su estrecha cosmovisión, su casposa cosmovisión, no se da cuenta de que los trabajadores de Vallecas están enormemente agradecidos a Isabel Díaz Ayuso y que los trabajadores de los cinturones industriales de Madrid están volviendo su voluntad electoral hacia Vox y hacia el PP en Madrid. Hacia Vox y hacia el PP. Tal y como en Francia la volvieron hacia el Frente Nacional. Hartos de comunistas y hartos de socialistas, los trabajadores franceses votan a la derecha y al Frente Nacional, que son los que les permiten trabajar. Y no los comunistas con sus revoluciones abstractas y con sus delirios proletarios y de los parias de la tierra y de la madre que los parió.
Tal es así que Frente Nacional, a quien primero anula a partir de 1985-1986, en zonas especialmente representativas de lo que está diciendo Eduardo García Serrano, como Marsella, es al otrora todopoderoso Partido Comunista Francés. Roberto Centeno, esta mañana ha estado Isabel Díaz Ayuso, a la cual ayer, de la cual sé que tienes una excelente opinión personal, pero que ya ayer explicaste, por cierto, luego te digo las visitas que tuvimos, que fueron bastantes. Y más, porque luego esto lo va viendo la gente a lo largo de la semana, ¿no? Pero que no la ibas a votar, esto me hizo gracia. Puedes abundar en eso si quieres, pero yo te voy a preguntar además por qué esta mañana se ha despachado a gusto Isabel Díaz Ayuso en un desayuno al que le ha invitado el amigo Asís de Europa Press, los desayunos de Europa Press, donde, entre otras cosas, aparte de acusar, que eso lo escucharemos después, a Pedro Sánchez y al gobierno socialcomunista de castigar fiscalmente y económicamente, entre otras cosas, también ahí a los madrileños, pero primero le ha dicho que nos vemos en las urnas, Pedro, que te dejes de historias y que te dejes aquí de torerito, de torereo de salón, que esto te vendría bien cuando eras jovencito, para ligar en el pub del Paseo de La Habana, que estaba muy cerca del colegio Sepijo al que ibas, pero que en política aquí lo que vale son las urnas.
Bueno, vamos a ver, con todo tu discurso no sé por dónde empezar, pero vamos a ver.
No quería yo liarte, precisamente quería ofrecerte un abanico amplio de temas para que, bueno, pues dentro de la...
Ha sido tan grande que
dentro no... Dentro del carácter... Mal, no.
Bien, pero no, vamos a ver.
Si quieres te hago dos preguntas.
Vamos a ir. No quiero que
sincrético que te caracteriza. Lo único que te pido es que me hagas intervenciones de no más de 15 minutos para darle ritmo al debate. Pero por lo demás.
Vale, yo broma, como mis compañeros, el mismo tiempo que mis compañeros.
Venga.
Vamos a ver. Empiezo por lo que has dicho. Miren ustedes, mi favorita indiscutible, con una gran diferencia sobre cualquier otra persona, es sin duda alguna Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, yo no voy a votar a Isabel Díaz Ayuso. Y dirán ustedes, hombre, esto es un contrasentido verdaderamente notable. Y hoy, después de ver lo de Tezanos, menos todavía. Y ahora me explico. El problema de Isabel Díaz Ayuso, que sin duda es la mejor, es que este mindundi, este miserable, este traidor a España que se llama Casado, este corazón de albondiguilla, se va a tratar de apropiar de la victoria de Ayuso. Si Ayuso, a la que han estado y siguen la chusma de Génova 13, la han estado atacando desde el día que tomó posesión y la siguen atacando, el otro día el Maruenda, en un grado de enloquecimiento tremendo, bueno, hace dos semanas, decía que tenían que quitarla de número uno de Madrid. Hombre, Maruenda, verdaderamente estás como... Menos mal que tu periódico ya no lo lee nadie, pero vamos, ¿qué te voy a decir?
Que bueno, te castiga Silvio embargo, Roberto, perdón, y no embargo, te vuelve a llamar Susana Griso.
Y sin embargo, votando a Vox, Vox va a apoyar sí o sí a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que un voto de Vox lleva a Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de Madrid, sin lugar a ninguna duda. Además, aunque no merecería la pena comentarlo, porque lo que ha publicado Tezanos es una basura que lo que le ha pedido Moncloa que hiciera, pero hay una cosa que sí me preocupa. Es muy, muy poco probable, quiero decirlo, pero esto sí sería catastrófico. Este miserable de Tezanos, bueno, deja fuera, parece que todos los indicadores dejan fuera a Ciudadanos, como debe ser, y además me decía mi amigo Juan Carlos Bermejo, que es de Ciudadanos, que le va a pasar, le está pasando a Ciudadanos lo mismo que en Cataluña. Es decir, que al principio tenía más intención de votos y conforme se fue aproximando el día de las elecciones, la fue perdiendo. Es decir, que va perdiendo fuelle, ¿eh?, cada vez más. O sea, que de aquí al 4 de mayo no solamente no se va a recuperar, sino que va a seguir perdiendo fuelle. Pero, sin embargo, hay una cosa que sí me preocupa mucho. Es que Isabel Díaz Ayuso está creciendo también mucho. No porque lo diga este miserable de Tezanos, sino porque lo dicen otras encuestas muchísimo más serias, y la tendencia al crecimiento de Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Yo, fíjense, solamente la votaría en un caso, en el caso de que estuviera a punto de conseguir la mayoría absoluta. Porque si Isabel Díaz Ayuso consigue la mayoría absoluta, querido Casadín, te ibas a enterar de lo que vale un peine. Ibas a mandar en Madrid lo mismo que mandas en Galicia, lo mismo. Bien, ¿cuál es el problema que veo? Este miserable, a lo mejor acierta por casualidad, y por eso me preocupo, le ha dado una intención de voto a Vox de 5,5. Es verdaderamente muy, muy improbable. Yo creo que estará alrededor del 9 como mínimo. Pero si fuera verdad y por un desastre, que ahora explicaré cuál puede ser, que nos estamos olvidando de él, ¿eh?, y esto es muy importante, más importante que todas las encuestas y todo lo que estamos hablando, ¿eh?, y ahora me referiré a él.
Pues dale, dale.
Si quedara en el 4,9, y Moncloa tiene medios para conseguir tal cosa, es que desaparecería Vox. Y entonces Isabel Díaz Ayuso podía no tener la mayoría suficiente. Por eso, y con esto termino, les digo dos cosas. Primero, a todos aquellos votantes de Vox que, como yo, consideren que Isabel Díaz Ayuso es la mejor y que debe ser sí o sí la presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, les pido que voten a Vox. Si quieren que Díaz Ayuso sea la presidenta, porque un descalabro de Vox, como el que está insinuando de alguna manera este miserable de Tezanos, que yo no me lo creo, pero bueno, pueden saltar las alarmas, eso sería catastrófico, eso llevaría a la izquierda a conservar el poder. Por lo tanto, repito, todos aquellos votantes de Vox que me escuchen, que piensen como pienso yo, que la mejor, con gran diferencia, de todas las personas que se presentan es Isabel Díaz Ayuso y que es la salvación no solo de Madrid, sino probablemente de España, que voten a Vox precisamente para que ella sea la presidenta. Y ahora sí que quiero decir una cosa de la que últimamente no se está hablando, y es que aquí nos estamos creyendo, no sé por qué coño ni por qué extrañas razones, y hay algunos, digamos, comentaristas, que son comentaristas, digamos, de la derecha, pero que nunca han acertado en sus previsiones. Estoy pensando en uno muy concreto, que decía, no, vayan ustedes a votar por correo, que no pasa nada, hombre. Bueno, no voy a decir el nombre. Bueno, pasa de todo. Miren ustedes, los socialcomunistas van a hacer todo lo que está en su mano por manipular las elecciones. Y las pueden manipular en dos puntos. Los dos puntos en que las pueden manipular son el voto por correo, sin la menor sombra de duda, y luego después la transferencia de datos desde las mesas a los de Intel. Es decir, los que tienen el sistema venezolano para cuadrar las elecciones, como han hecho en Estados Unidos con Donald Trump. Bien, estas dos cosas las van a hacer. Pero, sin embargo, lo que no tienen que perder de vista, y desde aquí hago un llamamiento, querida Isabel, a ver si tomas nota, aunque he hecho todo lo posible porque te llegara por otras vías. Miren ustedes, las dos maneras que tiene la derecha, que tiene concretamente el PP y tiene el Vox, para evitar esta manipulación en los dos puntos de manipulación posibles son: para el primero, el voto por correo, pido desde aquí que todos aquellos diputados todos aquellos interventores y todos aquellos gente que vaya a estar en las mesas del PP y de Vox, que más o menos que son unos cuantos miles, voten por correo. Voten por correo, que no se les ocurra ir a votar presencialmente. ¿Y luego qué pasa? Pues esos señores van a la mesa. Lo que ocurre con el voto por correo, para que lo sepan ustedes, es que Correos distribuye después las sacas que van a cada mesa electoral. La mesa electoral X recibe los votos de la gente por correo de esa mesa electoral. Entonces, los que han votado por correo de PP y de Vox tienen que ir presencialmente a ver cuándo se abren las papeletas de por correo, que tienen absolutamente todo el derecho a hacerlo. El que esté ahí al frente de la mesa, da igual que sea de un partido que sea de otro, tiene obligación de dejar que lo vean. Y comprueban la veracidad de su propia papeleta. Es decir, su propia papeleta irá firmada en la parte de atrás por ellos, luego se abre y se ve lo que hay. Es evidente que si al abrir el sobre de esa papeleta, y estoy hablando de varios miles de personas, no son 57, al abrir resulta que en vez de haber votado al PP, han votado al PSOE o han votado a Más Madrid, evidentemente en ese momento pide que se intervenga esa mesa y se organiza la de Dios es Cristo a partir de ahí, porque ya hay una demostración fehaciente de que ha habido una manipulación del voto por correo. Señores del PP, querida Isabel, querida Monasterio, o hacéis eso o os la meten doblada. Si hacéis eso, es prácticamente imposible que manipulen el voto por correo, porque estamos hablando entre diputados, entre interventores, entre gente que está en las mesas o va a estar en las mesas y tal, estamos hablando de miles de personas en toda la Comunidad de Madrid. Y haciendo esto es imposible. Segunda momento en el cual ellos pueden perfectamente manipular, y lo van a hacer.
Se te queda la sopa fría, Roberto.
A ver, bien. Es que esto hay que explicarlo con claridad, porque no puedes andarte con para que la gente lo entienda. Esto lo van a hacer. Es decir, las actas que van de las mesas a Intel van a ser manipuladas si es que pueden hacerlo. ¿Qué manera hay de hacerlo? Pues muy sencillo. Cogen una muestra, señores del PP y señores de Vox, a ver si os enteráis, que esto es bastante fácil de entender. Esto son matemáticas, matemática pura, estadística pura. Bien, cogéis una muestra de los colegios electorales, pongamos una muestra representativa, que sea el 20 o el 20, con el 20% sería suficiente, pero pongamos para más seguridad el 25% de los colegios electorales. Alguien dentro de PP y antes dentro de Vox tiene que preparar una muestra aleatoria representativa, es decir, que tienen que meter colegios de las zonas de izquierda, de las zonas de derecha, del cinturón rojo, del cinturón verde y de su madre. Es decir, eso es muy fácil de hacer y los estadísticos lo saben perfectamente. Bueno, todos los que hacen las encuestas lo saben perfectamente. Y si no tenéis gente dentro del PP ni de Vox que lo sepa hacer, coño, lo contratáis, lo contratáis a una sociedad de estas que se dedican a hacer encuestas. Una vez que estén definidas ese 20% de mesas, el resultado de ese 20% de mesas, si está bien hecho, y no tiene por qué estar mal hecho, porque eso son matemáticas, tiene que coincidir más menos 1% con el resultado final. Y si no coincide más menos 1% con el resultado final, es que ha habido es obvio, porque una muestra del 20%, señoras y señores, una muestra aleatoria, mejor dicho, aleatoria, bien, no aleatoria, bien hecha, es decir, para que se cojan aquellas circunscripciones que son favorables a la derecha y las que son favorables a la izquierda y las medio pensionistas. Ese 20% tiene ya una representatividad del copón con ruedas. Y eso, matemáticamente, estadísticamente, es imposible que difiera del resultado final más o menos 1%. Por lo tanto, señoras y señores, me parece muy bien todo lo que se está haciendo, me parece muy bien todo lo que se está diciendo, me parece muy bien que en Vallecas, que no tengo la menor duda, la Isabel Díaz Ayuso va a ser aclamada. Pero todo eso es folclore. Vamos a tener cuidado por dónde estos tíos pueden ganar las elecciones, porque estos tíos, malos son todo, pero de tontos no tienen un pelo. Y van a ir a por todas y van a manipular las elecciones siempre que sea posible. De estas dos maneras, como he dicho, señores de Vox y señores del PP, pueden ustedes impedirlo. Si pasan ustedes y no lo hacéis, y cada uno vota donde le salga las narices, y no tenéis un sistema de contrainteligencia, por decirlo en términos más técnicos, de contrainteligencia para ir contra esto que va a venir, entonces merecéis perder las elecciones. El problema es que nos vais a joder para siempre a los madrileños y a los españoles. Y esto es todo lo que tengo que decir.
Roberto, que me la cargo con tu familia y que el otro día además me han contado que se te quedó la sopa fría. Cuídate y hasta el próximo lunes.
Venga, venga. Oye, mándame como me has mandado lo nuestro, lo de cuando
publiques
esto. Venga. Un abrazo.
Todo siempre. Venga, un abrazo. Gracias. Roberto. Continuamos avanzando con el hilo de este programa. Dice por aquí un cachondo. Dice, yo ya me he perdido. Yo, si quieres, te lo explico luego en privado. Bueno, yo no estoy aquí para opinar, yo estoy aquí de árbitro. Yo creo que es un poquito más complicado de lo que explica Centeno el manipular un proceso electoral. Pero bueno, y lo del muestreo del 20% y el más o menos 1%, pues no estoy seguro de que todos los estadísticos estén de acuerdo. Pero bueno, sí. Yo hoy estoy aquí de árbitro y yo ahora le voy a devolver a Carmen Tomás y a Eduardo García Serrano todos los minutos, que yo soy como los árbitros de baloncesto, y avanzamos en el debate. Digo, segundo corte, Ricardo, cuando puedas, número 3, que tenemos por ahí, de Díaz Ayuso, número 3 en escaleta, segundo corte de los que pinchamos, de Isabel Díaz Ayuso, acusando a Pedro Sánchez de castigar fiscalmente y económicamente a los madrileños y castigarles también, pues en el reparto de estas ayudas europeas que estamos esperando como agua de mayo. Y después le doy la palabra a Carmen Tomás.
Madrid es la cuarta región con menor inversión por habitante de toda España. Sánchez ha congelado la inversión en Madrid desde que gobierna, mientras que la ha disparado un 50% en Cataluña. Sánchez ha castigado a los madrileños en el reparto de fondo RIAC contra la pandemia, ya que Madrid recibirá 422 millones menos que Cataluña y tan solo 30 millones más que la Comunidad Valenciana. Madrid apenas recibirá un 13% de este fondo, muy lejos de su peso en el Producto Interior Bruto Nacional, mientras que Cataluña recibirá el 17%. Y Sánchez también discrimina a los madrileños en el reparto de ayudas, autónomos y empresas. Madrid solo recibirá el 13% de los 5.000 millones en ayudas directas, muy lejos también del peso de su población y de su aportación a la economía nacional, a diferencia de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De hecho, Madrid es la séptima región que menos recibe por habitante, situándose por debajo de la media nacional.
Bueno, Carmen, yo creo que es un secreto a voces y una sensación que todos los madrileños albergan o albergamos, aunque tengamos distintas modulaciones ideológicas, qué fino y qué cursi me ha quedado, de que el gobierno socialcomunista, el gobierno central, de Sánchez y Iglesias, ahora Sánchez y doña Yolanda Díaz, bueno, pues castiga o le da una patada a Ayuso en el culo de todos los madrileños. ¿Qué más nos puede pasar a los madrileños?
Bueno, un momento, porque yo sí que puedo opinar, que para eso estoy aquí. Entonces, yo creo pues que España
opinar
tiene...
de lo que... De la gana.
No, después voy a decir eso, pero muy, muy breve, muy breve, y sin meterme con Centeno, que cada uno tiene su opinión, ¿no? Eso está claro, por eso estamos aquí y cada uno puede opinar.
Tengo al chat dividido, que hay algunos que están en abierto desacuerdo con Roberto y otros que le parece fantástico, pero está el tema 50-50, ¿eh?
Bueno, yo, mi opinión es la siguiente. España tiene muchos defectos, muchísimos, por supuesto. Pero, de verdad, que alguien piense si por qué lleva el PP gobernando la Comunidad de Madrid tantos años. ¿Por qué ganó la derecha en el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba Carmena en pleno auge y Podemos y todo esto. ¿Cómo es que Rajoy llegó a mayoría absoluta? O Aznar, después de un Zapatero destruido, pero fuerte. O sea, vamos a ver, yo creo que, de verdad, sembrar la duda, que no lo sé, yo, es mi opinión. Yo he vivido muchas campañas electorales, han sido guarrísimas, muchas, porque la gente cree que esta es muy guarra, y lo es. Pero ha habido muchísimas, muchísimas. El Doberman de guerra, las burradas que se han dicho en este país de todo tipo. Bueno, y sin embargo, yo creo que las elecciones en este país no ha habido ni una sola queja que podamos tener sobre la limpieza. Ha podido haber en una mesa una cosa, alguna cosa que se ha impugnado de no sé qué, pero España es un modelo en las elecciones. Punto. Ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera. Yo solo digo que si la izquierda pudiera manipular tan fácilmente cuando está en el gobierno, desde luego la derecha no estaría gobernando en el ayuntamiento y el PP no llevaría 25, el PP, el centro-derecha liberal no llevaría más de 20 años gobernando la Comunidad de Madrid con las uñas así del partido de la izquierda que no sabe ya lo que hacer. Y por cierto, un dato, en el ensanche de Vallecas, que me lo he mirado aquí, en las elecciones de 2019, ni Más Madrid ni Podemos sacaron nada. Quedaron entre las ni siquiera pudieron estar entre las cuatro fuerzas más votadas. Así que ahí lo dejo.
Correcto.
Segundo, sobre Madrid y la patada a los madrileños. Por supuesto, van a hacer todo lo posible, pero no ahora. Cada vez que gobierna en el gobierno central la izquierda, las patadas llegan a Madrid y a los madrileños. ¿Cuál es ahora el asunto? El asunto es que si gobierna la izquierda en Madrid, van a subir los impuestos, van a quitarnos la libertad para llevar a nuestros hijos al colegio que queramos, elegir el médico que queramos, ser libres para montar un negocio, tener ayudas para ser emprendedor, no solo parásito, en fin, lo que os podéis imaginar. Si gobierna, sigue gobernando el centro-derecha, la Comunidad de Madrid seguirá siendo la más potente, la que más empleo crea, la de más PIB, la de más empresas, la de más inversión, la de menos deuda, la de menos déficit y la de más empleo y en fin, en el top, porque es lo que es, ahí están las cifras y yo no me las invento. Han salido las cifras de endeudamiento y déficit, pues tanto el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, Andalucía, vamos a decir comunidades autónomas, Andalucía y Madrid son las que en menos deuda han incurrido y en menos déficit durante la pandemia. Es decir, que se puede hacer una buena gestión sin tener que gastar a expuertas el dinero público. Y eso es lo que no va a pasar si gobierna la izquierda en este país. Y eso lo tienen muy claro los madrileños. Y los que no lo tienen deberían empezar a pensar qué está pasando en la Comunidad de Madrid y qué está pasando en comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, donde los impuestos son más altos, las trabas son totales, donde el Hospital de Toledo ni está abierto ni se le espera porque hasta el jueves el otro jueves que brilla más que el sol, que nunca me da Corpus Christi, va a volver a inaugurar el hospital, que no puedes ir ni con una pierna rota, ni por supuesto si tienes coronavirus. Entonces yo creo que con esto ha quedado claro que desde luego nos van a dar todas las coces que puedan, pero aquí está, que hay que seguir gobernando en Madrid, apoyando al centro liberal, porque es la única forma de que Madrid siga siendo puntera en España y una de las regiones de Europa más próspera.
Antes de darle la palabra a Eduardo García Serrano, quiero, prepárame el 5, Ricardo, quiero escuchar a Jorge Buxadé, que hacía una propuesta que, a ver, me parece bien que esto lo proponga Buxadé o lo proponga como si lo propone Terol o como si lo propone Fray Gabilondo, pero yo no lo acabo de entender muy bien, que el día 4 sea festivo. Si el día 4 tiene que ser festivo, me vais a perdonar, ¿eh? Miro al Twitch cuando digo estas cosas. ¿Por qué pero vamos a ver, si está regulado por ley que te tienen que dar, no sé si son 2 horas o 3 horas o 1 hora y media de permiso para ir a votar, hombre, no necesitas todo el día. Que a mí nadie luego me venga a decir, ni por parte de una parte de la izquierda ni de una parte de la derecha, que es que como era día laborable, esto ha desanimado a la gente. Porque, hombre, yo llevo ya muchísimo tiempo viendo que el votante de derechas, que cada día está más harto de Pedro Sánchez y del Coletas y de los socialcomunistas, va a dormir la noche anterior en muchos casos a la puerta del colegio electoral. Y a lo mejor existe también una gran movilización del votante de izquierda y de extrema izquierda, pues no sé, para evitar que Madrid termine de ser triturada, entre comillas, por los fascistas. Creo que como son unas elecciones, hombre, Carmen ha dicho bien que ha habido campañas bastante más sucias, y Eduardo, ¿no? Pero estas no están mal, tienen lo suyo. Digo, como la situación se está embarrando y se está poniendo tan desagradable, yo creo que va a haber una participación masiva, por tanto, pero bueno, vamos a escuchar a Jorge Buxadé y luego le pregunto por esa cuestión y alguna otra a Eduardo García Serrano.
En estas dos consideraciones, el día 4 de mayo es un día no lectivo, es decir, los niños y niñas no van al colegio, pero sin embargo, sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus primos, tienen que ir a trabajar. Rocío Monasterio, como representante y cabeza de lista de Vox en Madrid, presentó la semana pasada comunicaciones tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad Autónoma de Madrid como al Gobierno de la Nación exigiendo que el día 4 de mayo se convierta en día festivo a efectos laborables para garantizar el derecho al voto. Nosotros queremos que todos los madrileños puedan ejercer su derecho a voto, igual que lo queremos cuando hay elecciones en Murcia, que espero se convoquen de forma urgente, en Andalucía, en Cataluña, en cualquier parte del territorio nacional. Sobre todo, no podemos volver a producir esa situación que hoy mismo se está produciendo en muchísimos lugares de España, entre ellos Madrid, los papás van a trabajar y los niños no van al colegio. Pero, ¿qué sujeto es capaz de tomar una decisión tan falta de sentido común, tan falta de sentido familiar, tan falta de sentido social de las cosas?
¿Qué tiene que ver la familia con esto? Eduardo, ¿tú estás de acuerdo con Jorge Buxadé? ¿Tiene que ser festivo para que vayamos a votar? Y segundo, otra cosa que te quiero preguntar, Eduardo, y luego a lo mejor también se la pregunto a Carmen. Veo en estos últimos días como, no sé por qué tengo la sensación de que en Vox, no es una crítica, perdonad, no es una crítica, de que a lo mejor están como un poco nerviosos, ¿no? Por esta especie que está empezando a calar, como de que existiera tal vez, quizás, hablo en subjuntivo, un cierto trasvase de votos de Vox hacia Isabel Díaz Ayuso por aquello del tan manido y tan manoseado voto útil. ¿Tú crees que eso es así?
Bueno, yo creo que es tan así, como dices tú, que hay un trasvase evidente de votos de Vox a Isabel Díaz Ayuso. Creo que están así, repito, que hoy Roberto Centeno, en su breve intervención, pues ha dicho donde dije Diego, porque hace solo unas semanas Roberto Centeno, con el que yo compartí ese programa, manifestó aquí, en estado de alarma, que él, que es votante habitual de Vox, en estas elecciones votaría a Isabel Díaz Ayuso. Un par de semanas después, pues donde dije Diego. Es prueba evidente de eso que apuntabas tú, de el miedo que hay en Vox a que una gran parte de su electorado, muchos de ellos desertores electoralmente hablando del PP, con toda la razón, vuelvan ahora también con toda la razón y como una ocasión puntual a votar no al PP, sino a Isabel Díaz Ayuso. Siguiendo esa estela electoral que durante tantísimos años, en Córdoba y en La Coruña, hizo que a Julio Anguita, el Partido Comunista, en Córdoba capital, le votase hasta la derecha cordobesa. ¿Por qué? ¿Por qué votaba la derecha cordobesa a Julio Anguita que no al Partido Comunista o Izquierda Unida? Pues porque lo estaba haciendo muy bien como alcalde de Córdoba. En La Coruña sucedió exactamente igual durante muchos años con Paco Vázquez del Partido Socialista. En La Coruña le votaban hasta las señoras coruñesas muy de derechas, que lo son, y todo votaban a Paco Vázquez. ¿Estaban votando al PSOE? No, estaban votando a Paco Vázquez porque lo estaba haciendo muy bien como alcalde. Esa ecuación mental, que es natural y que es perfectamente legítima y además, a mi modo de ver, perfectamente honorable, es la que muchos votantes actuales de Vox en Madrid y con ocasión de estas elecciones se están planteando votar a Isabel Díaz Ayuso para evitar que la motorizada social comunista pues pueda asaltar Madrid, asaltar la Puerta del Sol. La prueba evidente de eso que decías tú, de ese cierto, no quiero llamarlo canguelo, miedito, sino sencillamente inquietud en las filas de Vox en Madrid, en la territorial de Vox en Madrid, de que esa inquietud es absolutamente cierta, es que Roberto Centeno, 2 semanas después de decir aquí que él era votante de Vox, pero que en esta ocasión iba a votar a Isabel Díaz Ayuso, ahora se ha desdicho, donde dije digo, digo, Diego, y vuelve a proclamar que votará a Vox en base a esa ecuación de que si Vox desciende mucho, a lo mejor la mayoría absoluta no es posible a la hora de sumar los escaños de Isabel y los escaños de Rocío Monasterio. Yo creo que eso no va a ser así, que Isabel Díaz Ayuso, estoy convencido, va a obtener una mayoría absoluta sobrada, y me juego contigo un rabo de toro en Oconsuro, al que está invitado, por supuesto, Carmen Tomás, porque hay mucho voto oculto a Isabel Díaz Ayuso. Mucho voto oculto.
¿De qué sectores, Eduardo? ¿De qué sectores?
Hombre, pues, el cinturón rojo, que ya no es rojo.
En el cinturón rojo, como muy bien
que
dice
ya no es rojo.
Carmen Tomás, que ya no es rojo, ni mucho menos. Hay mucho voto oculto y hay mucho voto oculto en el cinturón azul, o sea, en el PP. Perdón, en Vox, en el cinturón pistacho. Hay mucho voto oculto para Isabel Díaz Ayuso. Mucho. Fijaos, me consta.
Veo más en el cinturón pistacho que en, como decís vosotros, que en el cinturón rojo.
Y en el cinturón rojo muchísimo.
Bueno, ya, pero rojo ya lleva muchísimo. Pasando varias convocatorias, pero veo
mucho más voto todavía. Mira, ese camarero
ahora
está trabajando. Que, bueno, pues ha sido de izquierdas toda la vida y que desde que apareció el bolchevique con coleta, pues se dejó llevar por las proclamas tóxicas de Pablo Iglesias y de Podemos. Ese camarero que está trabajando, que tiene a sus hijos también trabajando y al que su padre o su abuelo se le han muerto en una residencia que estaban bajo la férula ministerial de Pablo Iglesias y a las que Pablo Iglesias no ha ido ni a hacerse una foto en la puerta de entrada, en el felpudo. Ese camarero, ese distribuidor, ese modesto trabajador, que sigue siendo de corazón de izquierdas, va a votar a Isabel Díaz Ayuso.
Pero eso no es voto oculto, lo está gritando ya a los cuatro vientos.
No, pero no lo proclama. Hay muchos que no tienen el valor de proclamarlo.
Puede ser.
Porque viven en un entorno muy de izquierdas. Y entonces no lo proclaman. Pero van a votar íntimamente a Isabel Díaz Ayuso. Así.
Bueno, pues, los que tienen pavor, y no quiero encampanar más a algunos amigos por lo demás, ya sabéis que esto es un, como decía el clásico, un sano contraste de pareceres, los que tienen pavor a declarar ese voto oculto, ¿verdad, Carmen Tomás? Son muchos que en su entorno han virado todos a Vox y ahora están, pues, ante esos cantos de sirena de los que se ha dejado llevar Centeno, porque el hecho de que considere esa especie como verosímil, aunque luego diga que él no crea que va a pasar, Mirad, voy a hacer una exégesis solo de un minuto y ya le dejo a Carmen, porque yo al final siempre digo lo mismo, no vengo aquí a hablar. Las informaciones de que Vox va a quedar por debajo del 5% salen de la factoría Moncloa, las empieza a idear el Confidencial y están concebidas en origen, en debajo de la, del gato que tiene Iván Redondo, del peluquín, están concebidas para frenar ese chorro de votos de Vox precisamente a Ayuso sin darse cuenta, y tengo a teóricos, incluso buenos amigos, asesores del Partido Popular que moran surreales en el Congreso y que a veces me dan, por lo demás, unas lecciones magistrales de estrategia política, y yo les contravenía y les contraargumentaba que eso lo que iba a hacer era estimular todavía más el voto útil hacia Isabel Díaz Ayuso, a la que luego, bueno, pues Roberto ahora dice que no va a votar y tal, ¿no? Entonces, y mi pregunta es, y ya te dejo hablar, Carmen, de verdad, todo el rato que quieras, mi pregunta es, ¿y al final qué más da que en un entorno de centro-derecha liberal o de derecha se vote a Vox o se vote al PP? Es decir, que discutan, porque lo veo aquí todos los días en este chat, en el tuit, que discutan los del PP con los de Vox y los de Vox con el PP, pero que es más importante eso, a una costa de que los socialcomunistas se aprovechen de esa división fratricida de la derecha y tengan una mínima posibilidad de enseñorearse de Madrid. Hombre, no me fastidien ustedes. Lo pero importante, bueno, es que los comunistas no tomen Madrid. ¿Qué más da que Isabel Díaz Ayuso tenga dos o tres escaños más y Rocío dos o tres menos, o al revés?
Ya, pero es que tiene razón García Serrano, es que no se trata de eso. Se trata de que hay,
claro que no se trata de eso.
Hay elecciones en las que no se olvida uno de las siglas y se vota a la persona. García Serrano ha puesto varios ejemplos. Yo te pongo el de Galicia. ¿Por qué en Galicia Vox tampoco es que ha hecho nada? O sea, también Feijóo ha sacado mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque la gente, ni yo, ni tú, ni García Serrano. Pues
porque
ya está,
vota,
¿por qué? Porque para el gallego lo ha hecho fenomenal. Y
porque
entonces
lleva 16
ya está
años gestionando extraordinariamente
pues eso,
bien.
Pues eso es lo claro. Que está pasando, ha pasado con el PP en Madrid. Pero es que ahora,
gestión, datos, y además con una pandemia
en la que Díaz Ayuso se puso al frente desde el primer día. Ella hizo IFEMA, bueno, ella y su equipo. Siempre que digo ella, digo el equipo. IFEMA, el Palacio de Hielo, ha dado ayudas, no ha dejado a nadie, ha visitado a todo el mundo, ha tomado medidas estrictas, pero guardando la posibilidad de que la gente no muera de hambre. No te digo la cantidad de cosas que ha ido diciendo que para Sánchez y su equipo eran lo más peor de lo peor, y resulta que luego se han tenido que adoptar porque eran de toda lógica. Vamos a hablar de barajas, ya no te digo de los test, de las cosas burradas que se han dicho, de la mascarilla egoísta, de, en fin, es que la lista, bueno, el pasaporte COVID, que eso ya es que, vamos, es que se ha puesto a hablar hasta Europa, y Ayuso estaba loca con eso de escribir en un papel una cartilla de vacunación que te habías vacunado. Bueno, entonces, a mí lo que sentimientos de centeno no me importan. Yo lo que sí veo, pero lo veo en los dirigentes de Vox, o sea, solo hay que verles cómo están. O sea, que el señor Buxadó haga una declaración solo para decir que el martes tiene que ser festivo, es que están muy mal, están muy mal. Y yo creo que el hecho de que se concentre el voto en Díaz Ayuso, si Díaz Ayuso es para que saque mayoría absoluta, punto. Si no tiene que ser y la gente de Vox quiere seguir votando a Vox, pues lo veremos y le votarán. Pero es, yo creo que hay otra cosa que los demoscopos, pues no sé ahora exactamente el nombre técnico, pero es que en muchas elecciones hay gente que se va a caballo ganador. O sea, si Ayuso está ahora top, eso arrastra a muchísima gente porque van al voto útil, al voto que ven que no solo te gusta, no solo gestiona bien, sino que es caballo ganador. Y eso es lo que le va a pasar a Ayuso. Yo no me voy a ningún rabo de toro ni a nada. Si me invitáis, voy. Pero yo no me voy a apostar nada. Pero yo sí tengo también la sensación de que mucha gente de Vox va a votar a lo útil y a lo que le mola ahora mismo, que es saber que Díaz Ayuso puede gobernar con mayoría absoluta en Madrid y que eso es un freno absoluto a todo. Que no es así y que quieren seguir votando a Vox y Vox saca sus 7, 8, 10 escaños, pues fenomenal, genial, pero lo que hay que... aquí los sentimientos no tienen nada que ver, yo creo. Aquí lo que la gente quiere es que les gestionen bien la economía, que no les haya metido en la ruina. ¿Por qué os creéis que en una zona como Cataluña hemos visto a hosteleros con carteles diciendo queremos un Ayuso? O sea, si es que ya no es los madrileños, es que Ayuso ha traspasado Madrid. Y hay zonas de España, ahora no me acuerdo otro sitio, me parece que fue Logroño también, donde los hosteleros quieren un Ayuso. ¿Por qué? Porque se están muriendo de hambre porque están cerrando sus locales. Mientras que en Madrid hemos soportado la pandemia, como todos, además, como siempre dice Ayuso, somos muchos, en muy poco espacio. Pero ha hecho una estrategia que le ha salido bien. Y es verdad que ahora Madrid tiene, después de Navarra y las ciudades autónomas, unos datos regulares. Pero es que, oye, es que aquí ha estado Baraja, en Baraja se entra todo el que quiere, o sea, ha habido 35.000 visualizaciones de los PCRs desde el verano. O sea, han entrado por Barajas 35.000 personas, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, es que eso, y bueno, y la variante británica, que eso, pues resulta que casi el 80% de los contagios nuevos, no solo en Madrid, en Asturias el 99%, son de la variante británica y no se ha hecho nada, no se han controlado los aeropuertos, ni las fronteras terrestres, ni nada. O sea, Marruecos nos ha dejado a nosotros tirados allí a 3.000 españoles porque ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Pues eso es lo que nosotros no hemos hecho. Y eso, ¿a quién repercute más? A Madrid, lógicamente, porque es la capital de España.
A mí no sé por qué, no tengo ni idea de por qué me pasa esto, pero como me pasa esto, yo lo comparto con vosotros y con todos nuestros amigos y espectadores. Se me ha venido de repente un chiste que a lo mejor alguno piensa, joder, ¿esto qué tiene que ver con lo que están hablando estos señores, no? Y a lo mejor alguien me puede entender. Me ha recordado el chiste, Eduardo seguro que se acuerda del gitano y el guardia civil. Tú sabes el chiste este de que está Franco con doña Carmen Polo y bueno, pues sufre un vaído la mujer, una indisposición, se cae al agua del bote, por ahí por Oleiros o por ahí, por aquellas rías cercanas a La Coruña, y entonces se tiran un gitano y un guardia civil a salvarla. Y entre los dos la sacan, llega Franco, el hombre ahí corriendo, sofocado, les da las gracias, les da un abrazo a los dos, y acto seguido se dirige al guardia civil, perdón, al gitano, y le dice, pero tenga usted en cuenta que aunque entre los dos han contribuido a salvar la vida de mi señora, y les estaré eternamente agradecido, pero la guardia civil es un cuerpo al que yo aprecio mucho, y yo al guardia civil siempre le voy a tener que dar el doble, pero pídame usted lo que quiere, le dice al gitano. Y entonces dice el gitano, pues yo quiero que me saquen un ojo. No sé por qué se me ha venido este chiste a la cabeza. Eduardo, os dejo porque ya estoy fuera de tiempo, que me hagas una última reflexión acerca de vuelvo a incidir porque me parece una idea medular, ¿qué es lo importante? Apuntalar y que saque dos escaños más que la otra marca política en la que, por cierto, estuvimos o no estuvimos, porque es al revés, me he pasado de la verde al azul o del azul a la verde, que tenga más la mía que la tuya, o que la mía un poquito más y la tuya un poquito menos. ¿Eso es lo importante? ¿O lo importante es evitar que los socialcomunistas entren en Madrid? Coño, es tan difícil de entender.
Lo importante es evitar que los socialcomunistas se hagan con el poder en Madrid. Perfecto. Para evitar todo lo que también nos ha relatado, lo que nos espera y que también ha relatado mi queridísima Carmen Tomás. Eso es lo importante. Y para eso, en estas elecciones, el PP, o sea, Isabel Díaz Ayuso, yo no voto PP, votaré a Isabel Díaz Ayuso, como los cordobeses que no eran del Partido Comunista votaban a Julio Anguita, y como las coruñeses que no eran del Partido Socialista votaron durante años a Paco Vázquez, con ese mismo espíritu. En esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso y Vox son vasos comunicantes. Lo que crezca uno y decrezca el otro, al final va a sumar, si es necesario, la mayoría absoluta entre los dos para Ayuso. Para Ayuso, porque por mucho que no les guste a los activistas de nuestro chat de Vox y a los militantes de Vox y a los hooligans de Vox, Vox, ya lo ha dicho su presidenta en Madrid, Rocío Monasterio, está en una posición subalterna respecto de Isabel Díaz Ayuso. Está en primer tiempo de saludo ante Isabel Díaz Ayuso, porque Vox, y lo ha dicho Rocío Monasterio, lo cual la honra, no va a permitir de ninguna manera que la izquierda asalte Madrid. Es así de sencillo.
Pues ya está.
Pues ya está.
Pues ya está, pues ya está. Eduardo, gracias. Tú y yo tenemos tres rabos de toro pendiente. Uno el viernes, sí. Ya sabes con quién, al que voy a hacer, me voy a matar por ir. Otro, familiar, tú y yo también sabemos con quién, que además este te lo agradezco especialmente y te lo agradeceré toda la vida. Y un tercero, que acabamos de abrir aquí ya la línea también, la línea caliente del tercer rabo de toro. Así que
al que está invitada Carmen Tomás.
Con Carmen Tomás, muy bien. Eduardo, gracias, cuídate, camarada, y hasta la semana que viene, ¿no? Porque hoy hablamos prácticamente todos los días. Un abrazo. Voy a despedir también a Carmen Tomás, le voy a dejar que abroche el programa. Antes, tranquilo, no me estoy pasando con Vox, hombre. No me tratéis así a estas alturas. Si llevo 31 años de mili, 31 años con el uniforme y el arma pesada y a estas alturas, estoy curado de espanto de todos, lo puedo asegurar. Si yo lo que quiero es lo mismo que vosotros, hombre, o que el 99,8% de los que moráis en este chat, que no entren los socialcomunistas en Madrid. Si a mí, creedme que me da igual, si Rocío Monasterio tiene 20 escaños, Isabel Díaz Ayuso tiene 60, seré el tío más feliz entre el cielo y la tierra, pero que por uno para ti que te quito y otro que me llevo yo, si eso puede suponer una mínima posibilidad o un porcentaje relevante de poner en riesgo lo importante, es que algo el centro-derecha y la derecha está haciendo mal. Antes digo de darle la última palabra a Carmen Tomás y despedirla, te voy a pedir, Ricardo, que me pongas unas imágenes, digo, en honor de la afición, de lo que ha, bueno, pues un acto valiente. Hoy ha estado Vox, Rocío Monasterio, en un punto determinado de Vallecas, y bueno, ha participado en una cacerolada donde hay unos ocupas de cuatro edificios distintos que creo que le están haciendo allí la vida imposible a los vecinos. Vamos a ver esas imágenes de doña Rocío Monasterio participando en esa cacerolada contra los ocupas. Gracias, Hispano, porque además veo que compartimos gustos cinematográficos. Carmen, abróchame el programa un minuto, no quiero abusar ya más de Raúl y del murciano cabronao y Hugo Pereira, que siempre les araño algunos minutos. A lo mejor me he excedido en el chiste del gitano y el guardia civil. Pero
bueno, no, que tenías ganas de contarlo y no sabías cómo, porque vamos. ¿Eso que era para que le pusiera un estanco o qué? No, es que no sé cómo era lo de...
No lo has captado. No, bueno, no, ya te lo explico. No. Privado. El chiste del gitano y el guardia civil. Es decir, no me importa que se jodan todos y yo me jodo un poquito menos. Hombre, no. Ya utilizo demasiados... de expresiones malsonantes últimamente.
A ver, si yo creo que... Vamos a ver, si se te ha
entendido... Se nos ha entendido perfectamente.
Se entiende perfectamente. Cada uno es libre de votar lo que quiera. Si usted es votante de Vox, si quiere seguir votante a Vox, pues fenomenal, pues fenomenal. Pero se trata de un objetivo común. Que ese objetivo se consigue con X votos, o sea, escaños de Vox y del PP, genial. Que resulta que Ayuso consigue la mayoría absoluta, pues genial también, si es que el objetivo es común. Entonces, aquí, por cierto, las imágenes que acabo de ver, pues ya está, si estaba anunciado, pues ha cumplido lo anunciado. ¿Y qué? ¿Es que no va a hacer una cacerolada otra gente si le sale de las narices mientras no haya violencia? No tal, pues que toquen la cacerola, no la tocábamos para darle el agradecimiento a los sanitarios, pues aquí es para protestar, pues muy bien, pues que proteste la gente. El día 4 de mayo, eso es lo fundamental, el voto y punto, y ya está, y con un objetivo común todos. ¿Que usted quiere seguir votando a Vox? Pues vote a Vox. ¿Que usted quiere Ayuso? Ayuso. Y ya está, así se trata de seguir gobernando Madrid porque nos van a hundir en la miseria a todos. A todos, a los que les votan y a los que no.
A los que no habéis entendido el chiste, lo voy a explicar de una forma más simple. Si a muchos, con tal de que Ayuso se fastidie, prefieren que gobiernen los socialcomunistas en Madrid, entonces creedme que tienen un problema grave. Es mi opinión y como yo estoy aquí después de 31 años de uniforme, de arma pesada y de que me insulten los de izquierdas, los de extrema izquierda, los de derechas, los de extrema derecha, los medio pensionistas, los liberales, porque no era demasiado liberal, los estatistas, porque era un neocón peligrosísimo, ya a estas alturas estoy curado de espanto. Pero lo que no voy a dejar es de dar mi opinión. Y hombre, no me metáis con el pobre Eduardo, que un rojazo peligroso ya os digo yo que no es. Carmen Tomás, un placer, amiga, de verdad. Te envío un abrazo grande. Hoy hemos revuelto un poco, pero traía yo un poco esta idea hoy, hombre, de levantar un poco, porque si no, es que el pensamiento único que tanto criticamos, pues a lo mejor por un poco por vagancia o por dejarnos llevar, lo acabamos instaurando aquí y entonces convertimos esto en una tertulia un poco más plana, de lo que por lo menos a un servidor me gustaría. Mañana estáis ya con Javier Negre, que en esto y en otras cosas piensa exactamente igual que yo, me consta. Gracias en cualquier caso por habernos acompañado y hasta la próxima. Murciano Cabronao, Raúl Hugo Pereira, perdonad como siempre y continuamos con Estado de Alarma. Cuidaos mucho.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Que se emociona cuando patean a los antidisturbios.
Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país.
Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar.
Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año.
Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma.
Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros.
Saldremos los españoles.
Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad.
Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, Ahí estáis.